todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Primera edición del mes de septiembre de este año 2021, correspondiente al primer día de ese mismo mes. Hoy estamos a 1 de septiembre. Para muchos el regreso a la rutina, tal vez para otros todavía, igual hasta el inicio de las vacaciones, quién sabe, o algunos estéis inmersos en ellas. Sea cual sea la situación, te agradece enormemente que prestes un poquito de atención a este programa radiofónico que se dedica de la manera más modesta que te puedas imaginar, pero con la mejor intención, a difundir la cultura del rock y del heavy metal. Entrando en este mes de septiembre, después de haber hecho durante este mes de agosto una única edición a la semana de los miércoles, y es que bueno, pues desde junio que paramos se nos hacía muy largo dejar tanta música que pasa por nuestras manos fuera, y al menos durante este mes de agosto pues hemos dedicado esa edición de dos horas de los miércoles a ir sacando algunas novedades y también dando la visibilidad que hemos entendido, pues, según nuestro criterio, a bandas que nos parecen interesantes con algunas entrevistas. Pues bien, a partir de este mes de septiembre, a partir de hoy mismo, recuperamos también la edición de los sábados. Es decir, que La Mirada Negra se emitirá de nuevo los miércoles de 6 a 8 de la tarde en una primera edición semanal. Y una segunda edición semanal tendrá lugar los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Intentaremos ir retomando esa rutina también para nosotros de dos ediciones semanales, aunque nos sigue faltando la chispa del directo, ¿no? Nos sigue faltando el que haya una normalidad en cuanto a las actuaciones en vivo. Y por lo que apreciamos, pues la cosa no parece que vaya a mejorar próximamente, aunque sí hay algunos conciertos programados. Ya sabéis que yo personalmente, pues mientras que haya restricciones, no tengo pensado asistir a ninguno de ellos. Ni qué decir ya si te piden que si pasaporte sanitario, ya en ese caso, pues directamente vamos, podemos decir que hasta dejaría de apoyar en directos de esa índole, porque una cosa es que haya unas condiciones que puedes aceptar o no aceptar, en el sentido de que eres libre de decidir si vas a un concierto con mascarilla, sentado y con todas las condiciones que te pongan, y otra cosa es que ya se discrimine a un sector de la población por una decisión personal, como es el hecho de vacunarse o no vacunarse. Entiendo que la situación, lejos de mejorar, a mí personalmente me parece bastante peor, incluso a pesar de que hay quien dentro del sector de la cultura, de los promotores, están pidiendo esa opción. Entiendo que es el trabajo, que es el sustento, que hay dinero en juego, pero a mí no me deja de parecer algo completamente discriminatorio y aparte pues que sigo a día de hoy sin encontrarle el sentido a toda esta locura que se sigue apoderando de nuestra sociedad. Por lo tanto, de momento parece lejos para nosotros recuperar la actividad de cara a crónicas de conciertos en vivo y asistir también como público, ¿no? Porque al fin y al cabo somos seguidores de esta música. Yo lo veo todavía bastante lejano en el tiempo, aunque sí que es verdad que hay bandas que están tocando y bueno, pues dentro de lo que cabe nos parece además que es completamente entendible, completamente respetable y además que claro, que de alguna manera hay que matar ese gusanillo de subirse a un escenario e insisto, puedo entender que con unas condiciones como las que hay, el público pueda decidir si ir o no ir. Ya directamente dejar a un sector de la población fuera, sin elección, ya digo, por una decisión que es completamente personal, a mí me parece ya el colmo de los colmos si se llega a implantar, por lo menos en España, ¿no? En general, porque en algún otro país sí que se han hecho ya festivales con esas medidas y ya veremos en lo que queda todo esto, porque a mí me parece claramente, ya digo, algo discriminatorio. No voy a decir que sea coercitivo, porque al fin y al cabo no sé hasta qué punto una persona por el hecho de ir o no ir a un concierto se puede ver coaccionado a tomar esa decisión de vacunarse o no. Otra cosa sería que se te obligue en el caso de pues de tener que trabajar. Ahí sí que ya estaríamos hablando de una coacción que podría, entiendo yo, viendo un poco lo que son los derechos que debemos de tener, ¿no? Como seres humanos, podría ser incluso, no sé, yo entiendo que podría incurrir en un delito grave porque, insisto, creo que estamos hablando de algo completamente personal que atenta plenamente contra la libertad del individuo. Pero bueno, esa es mi apreciación y en definitiva veremos hasta dónde nos lleva todo esto y por ganas realmente no será de volver a un concierto, aunque esta situación, pues hombre, te deja también un poco, todo esto te va dejando un poquito tocado, minado, en el sentido de que la música en directo había sido muy importante para nosotros hasta hace año y medio, un poquito más ya, y de repente pues se ha cortado completamente en seco y no vemos tampoco que a corto plazo haya avisos de recuperarse y de hecho ya hay giras, sobre todo internacionales, que se están cancelando, posponiendo ya para 2022. ¿A qué nos suena esto? Primero era a finales de 2020, luego ya para 2021, luego para finales de 2021. Ahora se posponen esas giras internacionales para el 2022. Vamos, y esto no acaba en definitiva nunca. Por ejemplo, una de esas giras que además nosotros habíamos anunciado aquí en el programa y que se ha visto finalmente pospuesta es la de Brainstorm. Así que ya sabéis, queda una vez más en saco roto el anuncio de una gira y ya uno no sabe si dar esas fechas de anunciar esos conciertos aquí en el programa o directamente esperar a que haya una estabilidad, porque como me temía, o como es lógico, que una banda internacional salga a girar y que den los números, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo y todas las restricciones, evidentemente es complicado. Y sobre todo, la incertidumbre que conlleva para promotores, para público y para el propio grupo, el hecho de estar pendiente de las condiciones que las autoridades en un momento dado puedan decidir. Así que, en fin, en esas nos vemos, pero nosotros seguimos adelante porque la música siempre será importante, aunque no se la trate, entiendo yo, con ese debido respeto que se tenía que haber tratado en todas las oportunidades, pero en concreto en esta situación tan especial que estamos viviendo de un tiempo a esta parte, y además siguen editándose discos muy interesantes. Hoy tendremos con nosotros, si todo va bien, porque cruzamos los dedos, estamos en directo, este programa se hace en directo y hemos retomado las entrevistas en directo. Y si todo va bien, sobre las 6:30 deberíamos estar hablando con Ankara, en concreto con su vocalista Pacho Brea, con el cual hemos quedado para presentar Premonición. Esperemos que todo vaya como es debido, que el directo transcurra y fluya como nosotros lo tenemos preparado y podamos llevar a cabo esa entrevista. Y el resto, pues van a ser novedades interesantes, entiendo yo, como con la que vamos a arrancar. Y en concreto vamos a pinchar el nuevo trabajo de unos auténticos clásicos como son Victory. la banda, bueno, de Herman Frank, Saxet, entre otras cosas, Jano en la guitarra, Jano Pontillo en la voz, Mike Pessin está en la guitarra, Malte Frederick Burkett en el bajo y Michael Stein está en la batería. Y estos auténticos clasicazos del heavy metal presentan el próximo 26 de noviembre Gods of Tomorrow como nuevo trabajo discográfico. Y en el mismo se encuentran pepinazos como este homónimo tema, Gods of Tomorrow, lo nuevo de Victory, arrancando hoy definitivamente el programa. Gracias por estar ahí. Enormes clásicos, el Victory, los alemanes, arrancando esta nueva edición de La Mirada Negra. Seguimos ahora con Groundbreaker, que es un proyecto sacado de la manga del sello Frontiers, con Steve Overland de FM como pilar más visible, como fantástico vocalista, y se marcan un trabajo discográfico de título Soul to Soul, donde encontramos piezas como esta que vais a escuchar, Standing on the Edge of a Broken Dream. Escuchamos este nuevo proyecto, Groundbreaker, como digo, con esa fantástica voz de Steve Overland. From you, is it true? Is it me? I'm losing ground. Is it safe? Melódico de primerísima calidad, como no podía ser de otra manera. Y en esa onda vamos a seguir, porque a continuación, cuando termine de sonar este tema de este proyecto, de este proyecto que te hemos presentado, Groundbreaker, con Steve Overland como vocalista, vamos a escuchar a otro gran vocalista con menos trayectoria, tal vez menos reconocido. Bueno, años lleva en esto, pero tal vez se ha dado a conocer un poquito más tarde y también está bajo los auspicios del sello Frontiers. Y hablamos en este caso de Robledo, James Robledo, vocalista chileno, que bueno, llevan esto de la música por lo menos desde 2004, cuando forma parte de la banda chilena Alternancia. Y eso sí, es más en la actualidad cuando empieza a darse a conocer. Se unió en 2017 a la banda Renegade, con quienes grabó un álbum que ya incluía un dueto junto al vocalista Ronnie Romero, también chileno, y ya sabéis, vocalista de Lords of Black, de Rainbow, ni más ni menos, o de Sandstorm, entre otros muchos proyectos en los que ha estado involucrado, el que también fuera, por ejemplo, vocalista de José Rubio's Nova Era, ¿no? Participó, como digo, con James Robledo en Renegade. Posteriormente formaría parte ya con Frontiers de la formación Sinner's Blood. Y ahora Frontiers pues lo que hace es lanzar un trabajo en solitario como Robledo, donde queda patente la calidad contrastada de este enorme vocalista. Wanted Man es el primer disco que con esta denominación de Robledo se edita, y de God Will Rise es el tema que ahora mismo vamos a escuchar, sonando la fantástica voz de James Robledo ahora mismo aquí en La Mirada Negra.
Yeah!
impecable esa voz de James Robledo bajo la denominación de Robledo, presentando este Wanted Man como nuevo trabajo en discográfico. Vamos a venirnos a suelo estatal para presentar el nuevo trabajo de Adamantia, que lleva por título Anhelos del Alma, el cual ya preestrenamos cuando todavía estaba Sina como vocalista de la formación. Ha habido cambio en este sentido en el micrófono, en la banda, y es que ha entrado Diego Valdez como nuevo vocalista de la banda de Fran Soler y compañía. Y definitivamente, con Diego Valdez, ve la luz este trabajo discográfico de Adamantia, Anhelos del Alma. Escuchamos nuestro primer día aquí, uno de los temas que se incluyen dentro de este nuevo disco. Adamantia. Seguimos avanzando en este tramo inicial del programa.
Aquí y tú me has guiado al mundo.
Así de contundente suena este nuevo trabajo de Ankara, Premonición, es el título del que sería quinto LP, al menos si hablamos exclusivamente de un trabajo con temas nuevos. Ya sabéis que hace también unos cuantos meses pues reeditaban todas esas canciones, ¿no?, de las maquetas en ese El Origen. Y bueno, y también tienen algún trabajo un poquito por ahí especial, pero estamos hablando del quinto larga duración de Ankara y podríamos decir que prácticamente el segundo en esta nueva etapa, cierta manera, ¿no?, que ha marcado el retorno de la banda madrileña, ya un poco conformándose, ¿no?, con lo que fue Sinergia, con lo que fue su anterior trabajo discográfico, del cual ya han pasado 2-3 años y ahora nos encontramos un disco en el que, a mi modo de ver, podemos encontrar cierta línea de continuidad y un trabajo en cualquier caso interesante, muy muy recomendable, totalmente recomendable para cualquier amante del heavy metal cantado en castellano. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Pacho Brea, al cual damos la bienvenida al programa. Muy buenas, Pacho, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien.
Todo bien. Oye, pues gracias por atendernos. Bienvenido a La Mirada Negra y, oye, pues enhorabuena. En primer lugar, bueno, por este último trabajo discográfico de Ankara, ¿no?, que es un poco lo que nos ocupa, aunque en tu caso podría hacerlo extensible a toda una trayectoria que viene desde lo que fue la primera época de Ankara y luego todo lo que ha sido esa trayectoria también entre medias, ¿no?, de gente como Ibris, ¿no?, bandas como Ibris, tu carrera en solitario como Pacho Brea. Me gustó muchísimo lo que también en su día se hizo con Megara, que lo hay un Oubeos, que a mí me parece un trabajo fantástico con José Rubio. En definitiva, ahora con Herética también, vamos, que quiero decir que hablar de Pacho Brea exclusivamente como el vocalista de Ankara, que no está mal, ya me gustaría a mí, pero creo que se queda
hasta, muy inquieto, sí.
Eso es, creo que se queda hasta muy corto, ¿no?, para lo que realmente es toda esa gran trayectoria que llevas.
Bueno, la verdad es que, como te acabo de decir, siempre he sido un poco culinquieto. Y la verdad es que a mí me parece enriquecedor siempre lo que sea colaborar con otra gente o simplemente dar rienda suelta a tu creatividad. Pues creo que siempre es enriquecedor y pues una base de aprendizaje que siempre en este tipo de trabajos pues es importante el no estancarte y el seguir aprendiendo siempre un poco, ¿no?
Uh-huh. Lo que puede ser que tira mucho el nombre también de una banda a la hora de luego hacerte por otra parte un nombre como es en solitario. Hay a gente que lo entierra más que a otros, ¿no? Yo creo que tú, como Pacho Brea, pues también hagas lo que hagas, tu sello está ahí, porque además eres uno de esos cantantes que, aparte de las condiciones vocales que tienes, pues creo que también dejas un sello como muy muy personal. Pero sí que está claro que cuando hay un nombre detrás de una banda con cierta relevancia, lo que a veces cuesta es desligarse, ¿no?, y que también se reconozca esa otra faceta tuya, hagas lo que hagas en cualquier lugar, ¿no? ¿Tú en ese aspecto cómo has vivido?
No, la verdad que sí, que tienes razón, y más todavía a lo mejor en mi caso, porque en mi caso yo soy también uno de los principales compositores de Ankara. Uh-huh. Y en mis discos, por ejemplo, en solitario, lo componía yo todo también. Entonces, es claro, obviamente, aunque intente hacer algo un poco más distinto, porque mis discos en solitario suelen ser cosas bastante, digamos que, perdón, variopintas. Uh-huh. En cuanto a que un tema puede ser más hard rock, otro puede ser más power metal y tal, digamos que en Ankara siempre es más tirando al heavy, más directo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hombre, al ser el mismo compositor, pues siempre hay la típica, digamos que siempre dicen que se parece un poco a tu banda madre, ¿no?, lo que siempre ha sido la banda en la que más tiempo he estado.
Además que en tu caso, como digo, hay una voz personal que yo creo que es un factor clave, ¿no? Porque para marcar un poco escuela, ¿no?, entre comillas, está claro que más allá de que uno puede cantar como Michael Kiske, como Ronnie James Dio, pero es decir, ya no eres tú mismo. Tú has conseguido ser tú mismo, ¿no? Que eso es también importante. ¿Cuál es el problema? Que no te puedes desligar de ello, hagas lo que hagas en otro grupo.
Sí, pues eso es cierto. Pero bueno, la verdad es que yo... muchas veces te dicen que si cantas bien o cantas mal o lo que sea. Yo, para mí, de los piropos más bonitos que te pueden decir es que tengas personalidad a la hora de tanto de tocar un instrumento como en este caso pues la voz. Creo que es muy importante, además, el como tú dices, tener un poco ese sello personal y que la gente pues enseguida que te escuche pues pueda reconocer, como puede pasar a lo mejor con Leo Jiménez o con Víctor García, ¿no?, que son también voces muy muy personales y muy características, y eso creo que es muy importante, porque a raíz de Leo han salido como 20 vocalistas que lo hacen estupendamente, son unas máquinas, pero es obvio que están imitando a Leo, y Leo pues es Leo, ¿no? Uh-huh. ¿sabes? Entonces es muy importante eso, tú dices, que tengas un poquito ese sello propio.
Eso sí, es algo que se consigue con naturalidad, porque además si escuchamos un poco cómo ha sido tu evolución, ¿no? Lo nuevo que has ido ofreciendo como vocalista, tal vez precisamente si escuchamos Dueño del Tiempo es cuando escuchamos más tu voz en el sentido más natural, ¿no? Porque ahora hablaremos un poco de cuál ha sido esa evolución y cómo en Ankara se nota que vas buscando otros registros, vas buscando muchísimos más matices, pero la escuela, entre comillas, vuelvo a decirlo de escuela, ¿no? Porque cada uno que valore, yo creo que sí que hay un sello, ¿no? Como muy, muy personal en tu caso, pero está claro que viene de un trabajo como aquel Dueño del Tiempo, que igual es, no sé si es más sencillo de cantar, pero está claro que es donde te muestras como con más naturalidad, ¿no? Es tu voz más, más natural.
Bueno, a ver, también al cuando según van pasando los años, pues la voz también te va cambiando, obviamente, va cogiendo más cuerpo, las giras también te van haciendo crecer, la maltratas un poco y eso a la vez puede ser incluso hasta bueno, ¿no? Porque puede coger ese tono un poquito más rasgado, un poquito más áspero, que le puede dar una, digamos que a la voz un matiz un poquito más bonito, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente es obvio que con el paso del tiempo la voz va cogiendo más cuerpo y bueno, yo la verdad es que no me puedo quejar, creo que la mantengo bastante bien en forma. Todas las críticas además están siendo muy positivas, tanto en los directos como en el estudio, o sea que bueno, de momento contentos.
Damos fe de ello porque además sois una de las últimas bandas que vimos en directo antes de que llegara toda esta situación actual. Sé que también habéis tocado en el Ripollet y que bueno, que tenéis una gira por delante, pero en esta situación actual pues yo todavía no aparte que no he asistido a ningún concierto, no he tenido oportunidad de veros, ¿no? Pero sí que doy fe que este parón que se produce para todo el mundo en general y en concreto pues para el mundo de la música también, os pilló en un momento absolutamente brillante. Yo ya no voy a decir a nivel de lo que puede ser respuesta de ventas, público, pero a nivel de estado de forma que yo pude ver a la banda en un par de ocasiones, creo que os pilló en un momento completamente alto.
Sí, es una cosa que incluso nosotros mismos también nos damos cuenta, que la banda ahora mismo tiene una madurez importante, ya no solo porque también ya tenemos unos cuantos años todos, sino que bueno, hemos tenido durante el tiempo que estuvimos separados, por separado hemos tenido un bagaje bastante amplio, uh-huh. Cada uno en un estilo, cada uno en un, bueno, en sus carreras, y eso algo pues nos ha hecho crecer tanto como personas como músicos. Y es verdad que la banda suena muy muy empastadita, muy muy bien, y eso que bueno, lo de banda madrileña que dijiste al principio ya,
sí,
eso,
bueno, luego estáis por un lado, sí, pero bueno,
sí, realmente ahora mismo de Madrid solo está Cecilio, el resto sí. Estamos cada uno en una punta de España, pero la verdad es que sí que se nota que los años nos han dado una madurez musical que se transmite luego a la hora de los directos. Además lo estamos pasando como cuando empezamos, la verdad lo estamos disfrutando mucho. Cada vez que nos vemos para tocar es como una nueva aventura, es como, no sé, como cuando vas de fiesta con un colega que hace tiempo que no ves. Entonces, pues, lo pasamos y como tampoco hemos dicho ni tenemos una, digamos que, una meta de que tengamos que conseguir unos propósitos especiales ni nada, pues entonces no tenemos ningún tipo de presión encima, con lo cual pues eso nos hace disfrutarlo al máximo.
Es lo que te iba a decir, además, que igual es hasta mejor que cuando empezabais, en el sentido de que, claro, cuando uno empieza siempre puede pecar de pardillo, siempre se va a llevar o va a tener unas expectativas que igual luego no son las que encuentra. Luego dentro del negocio...
Bueno, yo creo que eso casi siempre pasa.
Eso es. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo todo eso se ha aprendido e igual la forma de enfocar precisamente la música libera de cierta presión que antes igual sí se tenía, ¿no? Precisamente por eso, porque igual ya no se pone uno las metas tan a rajatabla, y lo digo porque, bueno, yo cuando entrevisto aquí a bandas jóvenes, a veces uno alucina, ¿no? Que le desea, por supuesto, que el tener, a ver, tener miras altas, yo creo que es recomendable.
Sí, nunca está mal.
Pero con los pies en el suelo, ¿no? Porque si no, luego lo que
hay
hace...
Hay que ser muy realista.
Eso
sí.
Es. Luego lo que veo es que hay bandas...
Y máximo como con los tiempos que corren ahora. O sea, antes había unas compañías que apostaban por ti, que apostaban dinero, además. Antes sí tenías la presión de que sabías que una... Porque normalmente, además, Ankara tuvimos la suerte de estar en una compañía bastante grande... y que la verdad que nos llevaba siempre a unos estudios magníficos y sabías que se dejaban un pastón en las grabaciones, con lo cual ya tenías esa, digamos, responsabilidad de tener que vender un cierto número de copias para que la cosa siguiera rulando, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, nosotros en esta vez hemos hecho, por ejemplo, un crowdfunding. Uh-huh. Hemos recuperado el dinero que hemos invertido, porque primero, obviamente, ya lo estás adelantando. Eso es dinero que adelanta la banda. Pero bueno, lo hemos recuperado y creo que la gente se ha quedado contenta con el resultado, igual que nosotros, porque hemos quedado muy 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 satisfechos con el resultado del sonido del disco.
¿Cambiarías los tiempos actuales por aquellos? Hombre, si estar con una compañía te da para comprarte un chalet enorme y tener un cochazo...
No dio para eso, ya te digo yo que no.
Pero si, teniendo en cuenta que luego lo que pasa es que muchas veces quien se lleva todo eso pues no es precisamente el grupo, ¿cambiarías aquellos tiempos por estos, que igual el trato con el seguidor es como más cara a cara, más directo?
No lo cambiaría. Uh-huh. Yo creo que... sobre todo un músico tiene que pasar por etapas de mierda y etapas mejores. O sea, yo creo que todo es enriquecedor, tanto musicalmente como personalmente. Uh-huh. Es una cosa que creo que debería pasar todo el mundo. Yo si te lo dan todo bien hecho desde el principio y no tienes que currártelo nada, siempre vas a flaquear de digamos, de no tener esa perspectiva que luego te va a valer para muchas cosas y para tener cuidado a la hora de que te encuentres pues las dificultades que te encuentras en esta vida, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que lo pasamos teta en aquella época, éramos también muy jóvenes y bueno, vivimos un poco lo que era el sexo, droga, rock and roll, no a escala de Motley Crue, obviamente, pero bueno, fue una cosa que tuvimos que vivir. Y la que nos dio para aprender mucho, porque también nos llevamos muchas hostias y también vimos la gente del negocio que tienes que no tener cerca, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que antes lo vivimos de una manera y ahora lo vivimos de otra, pero siempre ha sido satisfactorio, la verdad que siempre hemos estado muy muy contentos con nuestra carrera.
Y eso es lo que se truncó un poco todo aquel movimiento, ¿no? Había una generación de bandas fantástica donde estáis vosotros en ese resurgir del heavy metal, ¿no? Un resurgir del heavy metal más tradicional donde pues venían bandas como vosotros, como Avalanche, como bueno, Saratoga llevaban bastante tiempo, pero en aquel momento pues resurgían, ¿no? En cierta manera, Mago de Oz también empezaban a pegar entonces fuerte, no eran los Mago de Oz que luego han quedado, bueno, hasta la actualidad, sino que bueno, yo percibía.
Sí, además aquel que coincidíamos estilo, mucho, sí. En muchos festivales tocábamos juntos y tal, y había como la verdad que había un buen rollo bastante, o creíamos que era bastante sano, digamos. También sano me refiero a la amistad, ¿no?
Eso es, también estaba Tierra Santa, pero claro, luego siempre que hay un movimiento así, no sé qué es lo que pasa. Yo entiendo que viene un poco desde dentro del propio negocio, que parece que acaba cargándose, no sé si la gallina de los huevos de oro, o por lo menos la salud de nuestra música, ¿no? De la música que nos gusta, que es el heavy metal. Lo entiendo yo. Tú lo has vivido un poquito más de dentro y tampoco quiero meterte ningún berenjenal, ¿no? Pero va un poco por ahí, ¿no? En el sentido de que siempre está así.
Yo creo que la gente pues se volcó mucho con esas bandas y la verdad que aparecíamos en mogollón de festis y tal, y luego pues puede ser que a lo mejor la gente se acabará cansando un poco de ese rollo. A ver, pero yo creo que le pasa a todas las bandas un poco. Si estás hasta en la sopa, pues llega un momento que dices, joder, otra vez los Ankara aquí en el juego, a ver si los he visto el fin de pasado aquí al lado y tal, o eso puede pasar con Lujuria, con Tierra Santa, con un mogollón de gente que estábamos ahí en el meollo, como se suele decir, todos los días. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que seguimos disfrutando de esto.
Eso es, por supuesto. Hubo ahí un momento, eso sí, después de la edición del tercer trabajo de Ankara, ¿no? De aquel Sombras del Pasado, que para mí ha quedado un poquito, bueno, un poquito entre medias, entre lo que yo calificaría como dos discos que van muy unidos musicalmente, que son Dueño del Tiempo y Dos, y luego esta Nueva Época, ¿no? Y ahí queda ese Sombras del Pasado un poquito entre medias, por lo menos a nivel musical, como un disco un poquito especial. Ahí la banda luego se separa, se supone que parte de lo que era Ankara ibais a funcionar como Misteria, y sin embargo, aquello nunca llegó a funcionar, ¿no? No llegó a salir, además creo que también hubo por ahí algo del tema del sello discográfico entonces con Avispa, pero bueno, no sé exactamente qué es lo que ocurrió.
Sí, no, lo fundamental era que sonaba como el culo, o sea, las cosas no pueden ser claras. Grabamos el disco y sonó horroroso, había muy buenos temas, pero sonó horroroso. Y bueno, pues ya habíamos pasado por un par de baches, sobre todo personales, ¿eh? Uh-huh. Cecilio entró en una espiral un poco rara y yo, también me fui por las ramas. De hecho, ya en el tercer trabajo estaba como bastante... Bueno, mis colaboraciones habían sido ya más pequeñas, o sea, estaba como un poco con la cabeza un poco perdida, y lo mejor era parar, porque hubiera sido muy contradictorio, sobre todo personalmente, hubiéramos acabado mal y eso era una cosa que no queríamos. Entonces yo, fíjate, si acabé hasta los huevos de la vida que tenía, que me fui incluso a Canarias, o sea, viví en siete años, o sea que, además con la idea de no hacer nada musicalmente. Lo más que ya ves, al final te acabé sacando 4 o 5 discos con híbridos, o sea que...
O sea, en ese
poco me duró la tontería.
En ese momento tú lo hubieras incluso dejado, ¿no? No sé si ha sido el momento más difícil, tal vez, de levantarse.
Es el hastío y los malos rollos que vas teniendo en tu vida, también personal, que a mí me afectaron mucho. Uh-huh. Y bueno, pero ya ves que la cabra tira al monte y al poco de llegar, pues ya estaba liando a Geray para hacer una banda, o sea que al final, pues, si la música es muy difícil vivir para mí, y bueno, siempre así estoy, siempre liado con cosas.
Cuando se tiene el talento dentro hay que sacarlo, yo siempre lo he dicho, que estáis un poco condenados, independientemente de hasta dónde llegue un artista, si tienes dentro eso, es que es vocacional, ¿no? Por algún lado va a tener que salir, estáis condenados, ¿eh?
Sí, y es que además no lo puedes evitar. Yo es que, bueno, por ejemplo, ahora estoy en la salita de mi casa y tengo ahí al lado la acústica, ¿sabes? Siempre, nunca está en la funda, o sea, siempre está en su trípode ahí. En cualquier momento te viene una idea y la coges o simplemente te pones a rasgar porque no echan nada en la tele y estás hasta los huevos de la música que tienes y te pones a rasgar pues para pasar el rato y acaban saliendo cosas. Yo qué sé, lo llevamos ahí en la sangre y pues es lo que tú dices, tiene llega un momento que tienen que sacar.
Bueno, pues también recomendamos, como no, esos trabajos de Ibris, ese trabajo que comentaba de Megara, ¿no? Con José Rubio, con el que yo entiendo que sigues bastante unido, porque también se formó lo de Diabólica, y ha sido con quien habéis trabajado a nivel sonoro.
Sí, y Soulmate, también tengo con él el proyecto de Soulmate, que tocamos un montón en sitios más pequeños, porque somos él y yo solos, pero la verdad que tocamos mucho con Soulmate y lo pasamos también en grandes, son versiones casi todo. Y sí, la verdad que, bueno, vive en la misma ciudad que yo, aquí en Galicia. Y ahora además ha montado otro estudio nuevo y la verdad que, bueno, colaboro con muchas bandas que vienen a grabar con él, pues muchas veces les hace falta que alguien grabe coros o alguna colaboración, pues entonces siempre me está llamando y la verdad que, bueno, nos compenetramos muy, muy bien, tanto en el estudio como en el directo. Entonces es muy fácil... cuando trabajamos juntos.
Lo curioso es que no hayáis vuelto a hacer nada con Megara, que también hay que decir que en aquel momento estaba en la banda Víctor de Andrés, por ejemplo, ¿no? Que luego estuvo en Zenobia y,
sí, pasó, bueno,
y pasó a Mago de Oz. Igual no sé si ese, el hecho de igual no poder contar con él, ¿ha hecho que ese trabajo quedara ahí como algo...?
No hubiéramos contado con él igualmente, tranquilo.
Vale. Pues es una pena realmente porque yo creo que ese Ubeos me parece un disco absolutamente fabuloso. De hecho,
sí, a mí también me parece un gran disco, ¿eh?
De hecho, mira, te voy a decir un pequeño detalle, ¿no? En la cuña que tenemos, ¿no?, de entrada del programa, uno de los fragmentos que suena es del tema Siéntelo. O sea, que para que veas, ¿no?, hasta qué punto, pues es un disco que a mí me gustó bastante. Y teniendo en cuenta que tienes ese buen rollo con José Rubio, lo que sorprende es que nunca se haya retomado, ¿no?
Sí, no, estamos hablando de... porque ya nos entran ganas de... y además hay varias ideas por ahí, pero no sería como Megara, porque además cuando surgió ahora el grupo que está por ahí, además funcionando muy bien, que se llama Megara, nos llamaron y dijeron que si teníamos problema porque utilizaran el nombre. Además se lo cedimos, vamos, sin ningún problema, porque no queríamos continuar con lo de Megara, pero vamos, seguramente acabemos haciendo algo, no sé bajo qué nombre, pero algo será así.
Bueno, y también está, por supuesto, tu carrera como Pacho Brea. Y bueno, pasando un poquito, porque si no haríamos un monográfico exclusivamente tuyo, que igual lo dejamos para el futuro, oye. Pero la idea era también presentar sobre todo lo que es la actualidad de Ankara, ¿no? Y pasa por Premonición. Yo comentaba en la introducción que es un trabajo que sigue la estela, a mi modo de ver, y ya ves que lo meto claramente dentro de una misma época, ¿no? Que es esta nueva época, ¿no? Desde que habéis regresado, porque creo que hay cierto hilo de unión entre un disco y el otro, en el sentido que se endurece el sonido, ¿no? Con sinergia, y si cabe, este tiene todavía pinceladas de lo que fue el anterior trabajo discográfico y si cabe todavía le dais un poquito más duro.
Sí, es probable que sea un disco más cañero. La continuación es, o sea, la continuidad que tú aprecias, sí, es verdad que existe, pero no es que hayan sobrado temas del disco anterior y se metieran en este, ni mucho menos, ¿eh? Todos los temas son nuevos. Uh-huh. Y bueno, ha salido así de agresivo el disco, o sea, igual si grabamos un siguiente LP, pues igual nos sale más melódico, eso ya no lo sabemos. Con Sinergia sí teníamos claro que queríamos hacer algo cañero, muy en la onda, pues yo qué sé, como está grabando Judas Priest, por ejemplo, ¿no? Con Flight Power, que nos gustó mucho. Queríamos un tipo de heavy metal que fuera directo y cañero. Y este, pues según íbamos componiendo los temas, pues iban saliendo así. Entonces, pues también había una balada, pero al final no llegamos a grabarla. O sea que no sé si la utilizaré más adelante o no, pero bueno, ahí está.
Algunos os preguntarán, digo yo, ¿no?, que será algo recurrido en las entrevistas, que lo normal suele ser al contrario, que a medida que nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo como más, más melódicos, ¿no?, y un poquito más tranquilos. ¿A vosotros os pasa al revés?
Sí, bueno, es curioso. Bueno, de tal manera, tanto Alberto como yo siempre hemos sido muy fans del metal agresivo. Yo tengo una gran colección de vinilos de thrash y de death metal, old school sobre todo. Y Alberto pues está un poquito también más metido en el rollo, pues no sé cómo llamarle, bueno, el nuevo metal este, sí, ¿sabes?
El metal más contemporáneo. Es que las etiquetas...
Sí, exactamente. Sí. Además, bueno, pues militó muchos años también en Hanlet y tal, y tiene su proyecto Chaotic, que es también mucha caña. Entonces, pues es un también pues dejar salir un poco también nuestras influencias de ese, en ese aspecto. Pero ya te digo que no es porque nos pusiéramos en como meta hacer un disco así, sino que, bueno, fueron saliendo los temas así y al final, pues, acabó siendo un disco, la verdad, que bastante bastante cañero, sí.
También puede
incluso en las voces, es también un disco muy... muy variopinto, he intentado que cada canción llevara su propia personalidad y algunas exigían pues que fueran voces un poco más agresivas.
Las voces es para hablar aparte también de ello, porque claro, te exige muchísimo más, entiendo yo, que los primeros trabajos de Ankara, y encima explotas mucho más los registros, y no solamente por esos agudos, que es lo primero que va a llamar la atención, ¿no? Esos grandes agudos que, como tú dices, tienen mucha escuela Judas Priest, mucho de Rob Halford, ¿no? Pero luego también están esos otros aspectos más rasgados que también los explotas, es decir, que has estirado tu capacidad vocal en los dos sentidos, tanto hacia lo agudo como hacia lo grave, de una manera tremenda, es decir, que a medida que también se van cumpliendo años, yo entiendo que como vocalista a tu garganta esto le exige más.
Hombre, son exigentes, pero claro, yo lo único que trato es de darle a cada canción lo que me pide, ¿sabes? No es rasgar la voz por rasgar, ni hacer un agudo por meter, sino ya te va pidiendo la canción y la letra lo que, digamos, cómo tienes que interpretarlo. Entonces, pues tampoco tiene mucho más. A ver, también hay que poder hacerlo, claro, pero luego se trata de en directo pues no poner todas esas juntas para no morir en el intento. Y ya está, o sea, tampoco hay que darle más importancia.
Luego también el tema de cómo suena un disco puede venir también dado precisamente por la temática, ¿no?, de los temas, o por lo que en la última temporada vosotros habéis estado sintiendo, ¿no?, a la hora de... claro, si estás hablando de algo que es verdaderamente crudo, lo normal es que una canción suene cruda, y si estás hablando de algo pues romántico, lo normal es que suene un poquito más melosa, ¿no? Yo entiendo que también en ese sentido la temática de los discos, ¿no?, inspira lo que es luego el sonido de los mismos.
Sí, claro, obviamente, o sea, no puedes hacer un tema como Lentamente, que es con el que creo que empezamos el disco. Uh-huh. Ah, no, creo que no, es el segundo, me parece.
Lentamente, bueno, no sé, mira, te voy a decir una cosa, no sé si lo he escuchado en orden, ahora que me lo dices así.
Porque... Vale, puede ser, pero bueno, eso es un tema que es muy, muy, muy cañero, y obviamente no puedes tocarlo con una Telecaster y un overdrive, o sea, tienes que meter una distorsión cañera para que suene como tiene que sonar el tema, y la batería obviamente no puede sonar como una batería de rockabilly, o sea, por muy bien que suene en ese estilo. O sea, el rollo es que, claro, obviamente tienes que sacar el sonido para los temas que has hecho.
Eso es, Lentamente es el segundo, por cierto, del disco.
Sí, luego, correcto, sí, sí.
Lo he escuchado no voy a decir por qué, lo he escuchado de forma aleatoria, algo que no suelo hacer, pero en este caso, pues bueno, ha ocurrido de esa manera. Y bueno, también, hablando de esa temática, un poco es lo que puede inspirar el tema del título, ¿no?, del propio disco. No hay ninguna canción que se llame Premonición, pero mirando un poco la portada, si cogemos un poco lo que es la parte global del disco, está claro, ¿no?, que no es un disco que nos hable, que nos dé buenos augurios, ¿no? De hecho, yo no sé si más que premonición casi podríamos llamarlo pronóstico.
Sí, bueno, como la vida misma, ¿no? llevan diciéndonos que van a pasar cosas como esta pandemia, que yo creo que es la primera de muchas otras que vendrán, no tienen por qué ser todas igual de fuertes, pero creo que nos llevan avisando de los cambios climáticos, de que va a haber muchas catástrofes naturales y todo esto, desde Nostradamus. O sea, es que no hacemos caso, o sea, somos borricos, y pues nada, pues hasta que nos hemos cargado el planeta, porque obviamente ya no tiene marcha atrás. Yo lo siento por las nuevas generaciones, los chavales que estén naciendo y eso, porque se van a encontrar un planeta de puta mierda. O sea, pero es lo que hay, y la premonición la hicieron ya hace tiempo. Y aquí estamos ahora pagando las consecuencias de todas nuestras burradas. Pues eso era un poco eso, como también nos tocó hacerlo en la pandemia, pues bueno, todo inspiró un poco todo eso, ¿no? La portada y el título.
Uh-huh. O sea, a la hora de elegir el título también se valoró un poco de forma general, porque no hablamos de un disco conceptual, ¿no? Pero sí se valoró.
No, para nada, no.
Para que quede claro, ¿no? Yo he dicho que un poco.
Sí, no, de hecho Ankara siempre se ha, digamos que, caracterizado por no hacer letras, digamos, ni fantasiosas, ni siquiera que lleven una temática todas de lo mismo, ¿no? O sea, normalmente hablamos de cuestiones personales o de cosas que nos pasan alrededor nuestro, ¿no? O sea, que es eso del conceptual. Además, yo creo que tiene que ser muy difícil escribir todo un álbum que lleve nexo, ¿no? Desde el tema 1 hasta el tema 9 o 10 o el que sea, tiene que ser realmente difícil. Nunca me he puesto a ello, pero bueno, tampoco nunca he sentido la necesidad, con lo cual de momento creo que voy a seguir así.
Bueno, es verdad que dentro de lo que cabe esta pandemia para vosotros, por lo menos en lo que es el trabajo como banda, de momento no ha supuesto tanto parón, en el sentido que más o menos la gira de Sinergia, bueno, la hicisteis, ¿no?, porque es un trabajo que se editó en 2018, sí. Y prácticamente este disco, podríamos decir que, tal y como funcionan hoy en día las bandas, sale cuando tocaba, ¿no? 2-3 años después, porque sacar un disco...
Más o menos, sí.
Sacar un disco al año es complicado. Claro, lo que pasa es que algunas bandas han retrasado los lanzamientos precisamente por la situación actual.
No, algunas no, muchísimas. Eso. Sí, va a haber un aluvión de lanzamientos que no va a ser normal, o sea...
Eso es. Y vosotros teníais realmente... Bueno, no sé si era el plan que teníais, porque a mí una cosa que sí me sorprende es que salió Origen, ¿no? Ese trabajo donde recopiláis las maquetas en febrero, por ahí, de este año. No sé, hace no demasiados meses, ¿no? Teníais como una excusa perfecta para decir, mira, sacamos ahora esto y nos tomamos un respiro para sacar este disco hasta ver si pasa un
poco... Salió un poco por... No, o sea, no fue premeditado, ¿eh? Simplemente surgió la idea de la compañía que lo editó, y dijimos, va, pues ¿por qué no? Porque había mucha gente que nos decía si no teníamos copia de la primera maqueta y tal, pero claro, aquello salió en cassette en su época, y claro, eso, pues creo que hay alguno de la banda que ni siquiera tiene una copia. O sea que al final, pues bueno, conseguimos recopilar las canciones de las dos maquetas que habíamos editado antes de Dueños. Y bueno, incluso de algún vídeo de VHS se sacaron esos temas que hay también en directo en el CD. Uh-huh. Y bueno, pues se editó cuando los encontramos y se lo dimos a la compañía. Tampoco teníamos una estrategia, digamos, montada.
Uh-huh. Eso es. Entonces este disco sale más o menos cuando lo teníais planeado, ¿no? Este promoción.
Sí, la verdad que no nos ha supuesto un cambio a nosotros, vamos, ahí sé que hay muchas bandas que sí, que han tenido que posponer, incluso gente que sacó el disco justo muy al principio de la pandemia y se le jodió todo el... Porque claro, ahora cuando acabe esto van a hacer 2 años que han sacado ese disco y no han podido girar, ¿no?, para presentarlo. Entonces eso sí hubiera sido una putada muy grande.
Uh-huh. Y tampoco os ha parado mucho a nivel de directos, porque lo cierto es que, bueno, ya viendo un poco cómo está el panorama, no, viendo un poco las condiciones que se ponen de cara a los directos, pues sí que habéis tocado este fin de semana en el Ripoller Rock. He visto que tenéis fechas, ¿no?, para este ya próximo otoño.
Sí, incluso antes en la pandemia tocamos también con Runa Llena, sí, en Pinto, en Madrid, uh-huh, también un bolo. Y bueno, ahora pues empezaremos la gira de salas y ya, bueno, ya hay también festivales. Quizás salga alguno más este año, pero bueno, para el año que viene ya hay varios festivales cerrados, así que bueno, entre ellos el Leyendas y tal. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tratar de tocar todo lo posible con este disco y a todos los sitios que nos llamen, desde luego, nosotros estamos para eso, y además que nos encanta.
Sean cuales sean las condiciones, lo digo porque claro, a ver, a nivel estatal o a nivel nacional, más o menos se puede hacer, pero estamos viendo que muchas bandas, sobre todo internacionales, hasta que no vean el panorama más despejado, claro, están posponiendo las fechas.
Claro, pero tú tienes que darte cuenta que la logística de esas bandas es mucho más compleja. Claro. Tienes que estar pendiente de los vuelos, y eso ya es mucho más complejo. No puedes arriesgarte a tener 10 vuelos pagados de una banda de Suecia o de donde sea, y ya no hablemos si es de Estados Unidos, y que luego no es que te cancelen el vuelo, porque el vuelo no lo cancelan, pero te cancelan aquí los conciertos aquí, que no van a ser rentables, pues es que claro, tienen que cancelar muchas bandas. Uh-huh. De hecho, esta semana ya ha habido una porrada de ellas todas juntas de cancelación.
Uh-huh. Bueno, vosotros, mientras que haya unas condiciones mínimas, entiendo que tiráis para adelante.
Sí, mientras sea rentable, claro, porque nosotros también, quieras que no, tenemos gastos, claro, porque vivimos cada uno en una punta de España,
claro,
pero bueno.
Claro que me lo creo.
No es lo mismo.
Como para no creerlo, cuesta mucho salir a la carretera, movilizar gente.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
yo cuando vi las condiciones que se imponían para la música, dije yo, esto ya es, si estaban ya... Uh-huh. Algunas cosas mal, dije yo, madre mía, digo, nos van a dar la puntilla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora en octubre ya la cosa se relajará bastante. Uh-huh. Entonces, octubre, noviembre y diciembre, yo creo que ya se va a poder tocar, no te digo al 100%, pero bastante cercano. Uh-huh.
Pues a ver si es verdad, y que por supuesto haya un futuro brillante para Ankara, que ya sois una banda con un pasado brillante, porque estáis ahí en la historia de nuestra música, sin ninguna duda, por esos trabajos, ¿no?, que nos habéis dejado, por ese momento también en el que la banda comienza, ¿no?, a darse a conocer, ¿no?, y evidentemente pues os puede considerar unos clásicos del heavy metal, pero siempre con esa idea de mirar hacia adelante, de no vivir, por supuesto, de rentas, algo que vemos en muchos grupos.
Sí,
¿no?
Era algo que teníamos claro. Hicimos una gira de reunión, entonces lo lógico era tocar prácticamente los temas del primer disco, que era cuando estábamos los originales. Uh-huh. Pero teníamos claro que eso no se podía perpetuar en el tiempo, o sea, o sacábamos disco nuevo o lo volvíamos a dejar, o sea, no pasaba nada. Uh-huh. Así que nada, yo creo que estamos contentos y la gente también, con lo cual, estupendo.
Eso es, pues lo mejor para ese futuro para Ankara, que os volvamos a ver pronto, que ganas hay de seguir viéndoos en directo y ojalá presentando muchos más nuevos trabajos como este Premonición. O quién sabe, mira, que no te he preguntado por el de Herética, que también se edita. Es que no tengo claro si se ha editado o no se ha editado todavía.
Sí, van dos discos ya de Herética.
Sí, van dos de Herética, sí, pero el nuevo, sí, el nuevo disco he visto por ahí. Alguna...
Ha salido ya, sí.
¿Ha salido? Joder, pues fíjate que he visto algún adelanto y no he encontrado nada del mismo. Así que lo dicho, si no es con Ankara, puede ser con Herética, que por cierto, casi se te solapa también un proyecto con otro.
Sí, de hecho ya están cerrando fechas, ya me están empezando a pasar algunas fechas para el año que viene, o sea que creo que no me voy a aburrir demasiado.
Pues bueno, pues que sigamos, como digo, hablando en el futuro, y para terminar solamente te digo que añadas lo que creas que nos hemos podido dejar fuera de la entrevista y te parezca interesante añadir, lo que te apetezca, y luego me eliges un tema del disco, el que quieras, que no sea Esperando en la Eternidad, que es con el que me ha apetecido comenzar la entrevista.
Ok, nada, simplemente daros las gracias y por el apoyo que siempre hacéis. Y nada, la gente que escuche a las bandas españolas, que merecen mucho la pena, el día más. Y Premonición, que es un discazo, coño, que suena muy bien, y le hemos puesto todas las ganas del mundo. Y nada, como prueba tenéis ahí el Levantar mi alma, que es el tema que elijo, que es quizás el que más se aleje de la caña del disco, pero bueno, es uno de mis temas favoritos y espero que a la gente también les guste.
Pues perfecto, pues ya lo tenemos sonando de fondo. Y Pacho, estamos en contacto. Gracias por el tiempo que nos has brindado, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Entre el odio y el amor, siempre.
Pacho Brea, invitado especial hoy aquí en La Mirada Negra, presentando sobre todo ese nuevo trabajo de Ankara, Premonición. Sabéis que nos basamos mucho en la actualidad, sobre todo de nuestra música, pero evidentemente cuando tenemos bandas de trayectoria, de recorrido, siempre está esa mirada, ¿no?, hacia todo lo que es esa trayectoria de la banda, o por lo menos, bueno, si no es un repaso exhaustivo, evidentemente echamos un poquito también en la vista atrás. Muy recomendable este Premonición de Ankara, que es uno de los trabajos importantes para nosotros dentro de este año 2021 en el que seguimos inmersos. Y ahora vamos a ir con la última entrega de Legado de una Tragedia, el proyecto de Joaquín Padilla, ya sabéis que, bueno, un nombre pues de Iguana Tango, ¿no? Igual procedente de un ámbito no tan rockero, pero que sin embargo, o metalero, y que sin embargo creo que con Legado de una Tragedia ha dejado muchísima huella en cada una de las entregas que nos ha venido ofreciendo. Después de esa trilogía basada en Edgar Allan Poe, nos ofreció El secreto de los templarios, un trabajo donde ya, bueno, pues apuntaba hacia lo que ahora se ha convertido este Britannia, esta nueva entrega, y es que la obra cada vez se hace más orquestal, más ampulosa, y en este caso nos ofrece 5 temas que están cantados en castellano, cantados en inglés, y también hay una versión de ellos instrumental. Y encontramos a colaboraciones de lujo, aparte del propio Joaquín Padilla, pues tenemos a Paul Bardot, a Isra Ramos, a Tete Novoa, a Chus Herranz, a Johnny Joeli, a Thomas Binstrom, a David Reitman, a Rosalía Sairen, Manuel Ramil, Nem Sebastian, en definitiva, pues bueno, invitados absolutamente brillantes para este Britannia. Así que vamos a escuchar uno de los temas que encontramos dentro de ese trabajo discográfico, como es este Ave Roma, Legado de una Tragedia, Britannia, lo último que nos ofrece esta ópera metal, capitaneada por Joaquín Padilla.
Pasad sentaos, sois bienvenidos. Que traigan carne y vino, descansad. Sangre reseca en vuestras manos hay. Vuestra mirada es de fantasma. Muerte gris os acompaña. La batalla del río fue una carnicería. Nos masacraron. Tan solo unos pocos tuvimos suerte de escapar de aquel infierno. Nos abrimos paso como pudimos, espada en ristre. Pero nos persiguieron, nos hostigaron, nos dieron caza como animales. Había cadáveres por todas partes, hombres gritando, agarrándose las entrañas con las manos, suplicándole a los dioses porque el final llegara pronto. No tuvieron compasión. espíritu aplastado, nuestro orgullo mancillado. No podemos continuar así.
¡Acabemos con esto!
Ahí está un ejemplo de la forma tan orquestal que ya se desarrolla el legado de una tragedia en este Britannia, este nuevo lanzamiento. Y ahora vamos con un clásico reeditado. Me llegó a mis manos antes de que Century Media decidiera quitar todos los discos de Isert, que ya sabes, pues, bueno, que los ha, no sé si descatalogado, si decir descatalogado, o que lo retiró todas de sus plataformas, por lo menos, ¿no? Pero antes de que eso ocurriera, se reeditó el primer trabajo de la banda, liderada por John Safer, que ya sabéis que ha sido noticia, tristemente no por el aspecto musical, pero bueno, y eso ha conllevado mucha polémica. Nosotros, en cuanto a lo que es su música, por supuesto que lo vamos a seguir pinchando, porque Isert es una banda que está de lleno, nos guste o no, en la historia del heavy metal. Y en 1990 presentaban su trabajo homónimo. Y ahí está, así que nosotros vamos a escuchar este Writing on the Walls para recomendaros, si os apetece, el que no, el que quiera comprarlo para quemarlo, o el que quiera deshacerse de ello y lo tenga, pues que haga lo que cada uno lo que quiera. Pero nosotros pinchamos este Writing on the Walls, que como digo, pertenece al debut de Isert, año 1990, recientemente reeditado. We'll be right back. una de las bandas que a lo largo de los 90 mantuvo muy viva y vigente la llama del heavy metal más tradicional, Izzard, desde Estados Unidos. Y así debutaban en aquel, precisamente en aquel año 1990. Nosotros seguimos poniendo la música de Izzard porque, bueno, pues en primer lugar creo que hemos puesto la música de otros muchos artistas que han hecho cosas muy aberrantes, incluso dentro del black metal, pues hablamos de asesinatos, dentro del heavy metal podemos hablar de intentos de ello, hemos hablado o ha habido detenciones de músicos también por otras muchas causas y no se les ha renegado, ¿no? Como ocurre en el caso de Izzard, que también cada uno pues es muy libre de hacer lo que entienda. Yo lo que veo es que el talento va por un lado y luego lo que cada uno entienda que es correcto puede ir por otro, y a veces es complicado entender lo que hay en la mente de cada una de las personas que actúa de una determinada manera. Y en definitiva que creo que cada uno, en función de lo que cada uno piense, pues puede actuar de un modo completamente diferente, y sin embargo, si no congenias a nivel personal, sí que a nivel musical te puede transmitir muchísimas cosas, no sé, entiendo yo. Y si nos ponemos a analizar minuciosamente, ya digo, todo lo que hay en el mundo del rock y del heavy metal, pues mira, ayer mismo creo que fue cuando se cumplía el aniversario de la detención de Ozzy Osbourne por intentar estrangular a su mujer. Y hemos visto a Ozzy Osbourne en directo y hemos seguido pinchando la música de Ozzy Osbourne. No sé si es más grave eso o lo que llaman el asalto al Capitolio, que ya se ha visto con el paso del tiempo también, viendo las imágenes, que la verdad que más que intento de asalto, no sé, yo lo calificaría de otra cosa. Pero en definitiva, que ahí estaba John Safer y ha pagado las consecuencias, ya que fue detenido. Pero, más allá de ese acto, John Safer con Izzard tiene una carrera musical que a mi modo de ver sigue teniendo una validez. Y se ha reeditado recientemente este homónimo Izzard y hoy pues ha sonado aquí en La Mirada Negra porque a mí pues me ha parecido conveniente hacerlo. Espero que te haya gustado. Seguimos con clásicos y vamos a recuperar este trabajo en vivo. Una de esas cosas que nos deja esto de la pandemia, que se hayan editado algunas especies de directos un poco extrañas, registrados además hace ya algún tiempo y que en principio parecía que no tenían visos de ver la luz, como es el caso de este trabajo de Don Airey and Friends Live in Hamburg, que se registró en el Fabric de Hamburgo el 14 de marzo de 2017 y que ha visto la luz en estos últimos meses. En el mismo encontramos, aparte del propio Don Airey como teclista, auténtica leyenda donde los haya, que ha participado con infinidad de bandas, sobre todo, pues bueno, igual la gente Deep Purple, Rainbow, pues es lo que más le puede asociar, pero ha trabajado con muchísimas bandas dentro del heavy metal. Y bueno, pues aquí se junta con músicos como Carl Sentence en la voz, Lawrence Cottle en el bajo, Simon McBride en la guitarra y John Finnegan en la batería, y registran algunos temas propios y algunos temas de algunas de las bandas con las cuales Don Airey ha colaborado. Me voy a quedar hoy con este fantástico Is This Love, originalmente, ya sabéis, de Whitesnake. Y sobre todo me quedo con él porque, bueno, creo que a lo largo del disco Carl Sentence como vocalista creo que hace una buena labor y es un trabajo que sí, es una rareza, pero es una rareza que yo, la verdad, que escuchándolo lo disfruto bastante. Vamos con este auténtico baladón registrado con esta formación de Don Airey en vivo y perteneciente a este Live in Hamburg, Don Airey and Friends.
To tell me it's alright, 'cause I don't think I can take it. up with you, I found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day, and I can't wait to see you again, so I can hold you with all this is love that I'm feeling. Is this the love that I've been searching for? Is this the love, or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. Hold on me.
Pues ya está Don Alien Friends en vivo, y ya digo, un trabajo que yo diría, apostaría, que nunca estuvo destinado a salir, y tal vez esta situación tan particular para la música ha hecho que precisamente discos como este vean la luz un poco en este parón de conciertos y del trabajo habitual de los músicos. Es una suposición, no es algo que sepa con total certeza, un trabajo que, como digo, lo que es el sonido, el directo, data del año 2017. Vamos a seguir ahora con otra banda internacional viniendo de lleno a la actualidad era el anterior trabajo, estábamos hablando de un directo, aunque hayamos escuchado un clásico, y en este caso vamos a ir con una nueva banda que se llama Levara, que ya ha sonado en alguna ocasión aquí en el programa, y en la cual encontramos, ni más ni menos, en la guitarra que al hijo de Steve Lukather, Trev Lukather, aquí le tenemos, junto a Jules Scully, que se hace cargo de las voces, y Josh Devine, que se hace cargo de las baterías. Decir que, por ejemplo, en el bajo, aunque no aparece como miembro de la banda, ha estado Sam Porcaro, también de Toto, y que en el propio trabajo pues colabora gente importante dentro del rock melódico, como por ejemplo Steve Perry, que mete coros en algunas de las canciones de este trabajo, podríamos decir de AOR, casi en algún momento lindando con el pop, prácticamente. La verdad que es un disco suavecito, relajado, muy melódico, muy cristalino, pero bueno, pues que teniendo en cuenta el hijo, pues eso, que está aquí el hijo de Steve Lukather, y pues creo que puede tener su interés, y aparte es que objetivamente hablando, si eres abierto de mente, si no vas muy a un terreno del heavy metal más duro o el hard rock con más pegada, creo que el disco te puede interesar porque tiene buenas canciones, como el caso de esta que vamos a empezar a escuchar, Ever and Oak, dentro del homónimo debut de Levara. Time, love. Pues insisto, puede que te parezca un proyecto bastante, bastante suavecito, casi, ya digo, llegando a tesituras muy pop a nivel de sonido, con un toque también alternativo y actual, pero a mí me parece exquisito y aporta detalles más que interesantes lo que Levara nos ofrece aquí. Yo creo que puede entrar perfectamente en este programa, aunque ya digo, si no llega a ser igual Trev Lucater, uno de los miembros del grupo, hijo de Steve Lukather, pues tampoco sé si un disco como este hubiera llamado mi atención o no. Pero cierto es, insisto, en que objetivamente hablando, a mí me parece un disco perfectamente tratado, con un gran sonido y que aporta diferentes tesituras, diferentes detalles más que interesantes. Vamos, que suena de auténtico lujo y haya quedado esta muestra para demostrarlo. Vamos a seguir ahora con Gus G, el guitarrista griego, miembro de Firewind, presenta nuevo trabajo discográfico en solitario bajo el nombre de Gus G, que llevará por título Quantum Leap. Escuchamos este Enigma of Life que nos sirve para presentaros lo nuevo de Gus G en solitario. maestro Gus G, que nos presenta este Enigma of Life, este tema perteneciente a su nuevo trabajo discográfico Quantum Leap. Fantástica composición, con mucho sentimiento por parte de un guitarrista que sí, es muy técnico, pero aparte de técnica, creo que en este tema que hemos escuchado había un enorme feeling, a mí me ha encantado, por lo menos. Vamos a seguir con guitarristas, en este caso con Marty Friedman, que nos presenta Tokyo Jukebox 3, la tercera entrega de unos temas en los que versiona algunas canciones clásicas de la cultura nipona, donde se encuentra él, parece ser muy integrado, vive allí desde hace bastante tiempo y al parecer debe ser una auténtica institución con espacio incluso televisivo, por lo que he podido informarme por ahí. El caso es que para nosotros no deja de ser, sobre todo el que fuera guitarrista de Megadeth o de Cacophony, yo personalmente agradecería bastante más que nos presentara un trabajo con temas de marca y de composición completamente propia. Pero bueno, puede tener su punto, ¿no? También como una especie de rareza. En este de Jukebox 3 encontramos temas como esta, Makenaide, que es la que abre la obra. Lo nuevo de Marty Friedman. Puede tener su punto y bueno, pasado por el tamiz, por la visión de Marty Friedman, no deja de ser un trabajo de guitarrista que bueno, que tiene sus pinceladas de absoluta calidad, pero insisto, es un trabajo donde se intenta rendir sobre todo un homenaje a esa cultura nipona por parte del que fuera guitarrista de Cacophony y de Megadeth. Seguimos ahora con Ministry, que próximamente tendrán nuevo lanzamiento discográfico, el 15 en la trayectoria de Al Jourgensen, y que llevará por título Moral Higiene. Así que vamos a ir con este Search and Destroy, que nos sirve para anticiparlo y para irte presentándotelo. Lo nuevo de Ministry. Jürgensen y sus Ministry con este crudo tema que adelanta ese Moral Higiene, ese próximo trabajo discográfico de una banda enorme y relevante y clave dentro de lo que es el metal industrial. Vamos a seguir con otra figura importante, por lo menos en este caso en cuanto a lo que es el rock progresivo en los últimos tiempos, pues Opeth, creo que ha sido una banda que evidentemente no ha crecido muchísimo. Pues Martín Méndez sigue con este proyecto suyo en solitario que se denomina White Stones. Ya nos presentó Quaragi hace algunos meses y ahora nos presenta ya su nuevo trabajo discográfico, el segundo, Dancing into Oblivion, De un proyecto que como tal se ubica en Barcelona y que cuenta con miembros, por ejemplo, como Eloy Bolcheire de Vidres a la Sanjo, Juan Carles Marí de Face the Maybe y ex Norland. Así que vamos a escuchar este tema de White Stone, To Life or To Die, que pertenece a ese nuevo trabajo discográfico del proyecto de Martín Méndez de Opeth. Pues ya está sonando White Stones con Martín Méndez capitaneando el proyecto. Y nos vamos, porque casi nos... Bueno, nos vamos a salir unos minutos de tiempo, pero vamos a dejaros con un tema más. En concreto, presentamos el nuevo trabajo de Rivers of Neil, que verá la luz el próximo día 24 de septiembre y que ya podemos anticiparoslo con este The Work, que es el título del trabajo, y este The Work os lo podemos anticipar con Focus, este tema que ya empezamos a escuchar y con el cual cerramos una nueva edición de La Mirada Negra. Un placer haber estado aquí con todos vosotros. El sábado retomamos las ediciones, la segunda edición habitual del programa. Contaremos con Sergio, con sus noticias y efemérides que compartirá con nosotros. Y en definitiva, que ahí os esperamos. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.